Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
El 20 de agosto, compañeras y compañeros, se decide entre la mafia y la patria. O triunfan los mafiosos, o regresan los mafiosos, o la gente buena, los demócratas, la gente valiente, gana la batalla, gana la patria. Defender esta patria nos ha costado la vida y no vamos a permitir una nueva traición.
Esta semana, el periodista y candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio fue asesinado cuando salía de un mitin. Perteneciente al movimiento de centro-derecha Construye, murió al ser atacado de bala después de abandonar un coliseo en el norte de Quito tras encabezar un mitin de campaña. Ecuador sufre en los últimos años un embate del crimen vinculado al narcotráfico, lo que casi ha duplicado la tasa de homicidios a 25 por cada 100.000 habitantes desde el 2022. Villavicencio era uno de los 8 candidatos presidenciales para las elecciones generales anticipadas que se realizarán el 20 de agosto. El periodista y exmiembro de la Asamblea Nacional, disuelta en mayo por Lazo, aparecía segundo en la intención de voto con aproximadamente 13% de la intención de voto detrás de la abogada Luisa González, que tenía el 26.6% de las intenciones de voto, la única mujer en la competencia y afín al exmandatario socialista Rafael Correa. El diario El Universo, el principal de Ecuador, señaló que Villavicencio fue asesinado al estilo sicario y con 3 tiros en la cabeza. Después del asesinato, inmediatamente hubo arrestos. 6 ciudadanos de origen colombiano, más otro personaje también de origen colombiano que levanta suspicacias, porque se dice que había muerto tras la balacera en la escena del crimen. Sin embargo, videos lo muestran todavía con vida, llegando a la estación de policía de la mano de otros agentes policiales, y después aparecería, según estas cámaras de vigilancia, muerto en esta estación de policía. Entonces esto levanta aún más sospechas en un país de por sí ya sacudido con otros asesinatos políticos, como el de hace unas semanas de un alcalde que fue ultimado también y que se une a aproximadamente otros 6 políticos ecuatorianos que han muerto en este año a manos del crimen organizado. Esto nos hace ver que Ecuador actualmente es el epicentro en Latinoamérica de un movimiento del crimen organizado que tiene a Guayaquil como la ciudad donde se está llevando casi toda la droga proveniente de Sudamérica, embarcarla rumbo a México y rumbo a Europa por diferentes mafias, sobre todo la mafia de los cárteles mexicanos. Esto pues atraviesa totalmente a toda Latinoamérica, sale del contexto ecuatoriano y se convierte en un problema de seguridad internacional en toda Latinoamérica y en específicamente en México, debido a la extraña reacción del gobierno mexicano ante este magnicidio, y qué es lo que hoy vamos a hablar en Las Claves del Mundo. Amigos, los saludamos con mucho gusto, como todas las semanas, en este podcast de Organización Editorial Mexicana. Soy Víctor Hugo Rico, editor de la sección de Mundo del Sol de México, y para platicar pues de este tema que ya nos ha llevado a otros episodios de este podcast, me acompaña, como siempre, mi compañero y amigo Yair Soto, también coeditor de la sección de Mundo del Sol de México. Yair, un gusto saludarte como siempre para comentar pues el tema de la semana que pues ya nos ha llevado a muchos episodios, porque pues precisamente como mencionaba, Ecuador se está convirtiendo en el epicentro del crimen organizado en Latinoamérica, Jair.
Hola Víctor, hola a todos, bienvenidos a las claves del mundo. Sí, bien dicho Víctor, en el sentido de que Ecuador está viviendo esta decadencia de seguridad que lo ha colocado como la capital en este momento de la lucha del narcotráfico, en donde se están viendo vinculados varios grupos criminales internacionales y sobre todo, como lo mencionas Víctor, grupos criminales de México, donde el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación aparentemente se están peleando este territorio que se ha convertido en una zona deseada para el tráfico hacia Europa, hacia el mismo Estados Unidos o la distribución en toda Sudamérica de narcóticos como la cocaína que sigue en expansión en el mundo. Esta seguridad en el país que sigue en decadencia pues desde los últimos años, y muchos analistas señalan que prácticamente fue la pandemia del coronavirus donde hizo que se disparara más esta inseguridad, donde la violencia se trasladó a las calles, viendo situaciones de extorsiones, de asesinatos, sicariatos, y ahora también en un tema de violencia política que se trasladó más allá de las redes sociales, como se vive en todo el mundo cuando hay elecciones o cuando están encarando un proceso electoral. Ahora estamos viendo también esta ola de amenazas de muerte, y ya se cumplió una de ellas, que es el caso de Fernando Villavicencio, que era conocido por ser un candidato que estaba en contra de la corrupción y en contra del crimen organizado, además de ser de profesión periodista, que ya arrastraba algunos enemigos, incluso el mismo correísmo estaba en contra de él. Él mismo se declaraba enemigo de esta tendencia de izquierda en Ecuador, de Rafael Correa, y de hecho en sus investigaciones marcaba mucho este tema de la corrupción que estaba detrás del expresidente que actualmente está refugiado en Bélgica. De cierta manera, este periodista y ex candidato pues estuvo muy vinculado en que muy relacionado en los casos que lo orillaron a refugiarse a Bélgica, el expresidente Rafael Correa. Entonces nos hace también preguntarnos qué está pasando en Ecuador, cómo es posible que tan solo en 2-3 años esta violencia se haya disparado. Se habla de una violencia que se está desbordando, lo mencionabas Víctor, que se han duplicado los casos. Hemos visto en los últimos años una batalla violenta en las prisiones, donde se están peleando el control de las cárceles entre varios grupos locales que ya han mostrado que hay un estrecho vínculo con cárteles mexicanos. Desde 2016 la tasa de homicidios en Ecuador se ha disparado casi un 500%, con una estimación de 22 asesinatos por cada 100.000 personas en 2022, una cifra que mencionabas hace rato, Vic. Y bueno, esta cifra que fue revelada por Global Berisk Meprikov, y habla también que en Guayaquil, esta ciudad ecuatoriana considerada en este momento la más peligrosa, está registrando 1.390 muertes violentas en el primer semestre del año, casi tantas como todo 2022, y cerca de la mitad de los 3.500 casos registrados a nivel nacional. Entonces, hablamos de que Ecuador, que se está convirtiendo en la capital de la violencia del narcotráfico en América Latina, pues es Guayaquil la ciudad donde se está concentrando esta batalla, este conflicto que está dejando ver bastantes disputas que engloban a varias organizaciones criminales internacionales. Y más allá de lo que vamos a hablar en un momento en el caso de los grupos vinculados con cárteles mexicanos, también hablar de los sicarios colombianos que están distribuidos en toda esta región. Estamos viendo que son los protagonistas de 3 masacres recientemente registradas en el tema de violencia del narco contra los políticos, evidentemente el caso de Villavicencio, y también remontarnos al asesinato del presidente de Haití y también al del fiscal paraguayo, donde están fuertemente vinculados estas organizaciones transnacionales de tráfico de drogas y estos colombianos que presuntamente pueden estar contratados por estos grupos, pues están encabezando la lista de asesinatos y magnicidios en esta región latinoamericana, Víctor.
Así es, hay que remontarnos un poco al pasado reciente, y que es tema de otros dos podcasts, como les comentamos en un principio, que ya habíamos hecho. El primero, cuando empiezan las masacres en las cárceles de Ecuador, que empieza a ver a desbordar estos motines y asesinatos en las cárceles, donde se empezaba a dar a conocer que había bandas ecuatorianas que estaban al servicio de cárteles mexicanos. Es el caso de los choneros, que estaban al servicio, estos grupos de sicarios, al servicio del cártel de Sinaloa, y por el otro lado estaban los lobos, entre otros grupos, no son los únicos, pero entre otros se mencionaba a los lobos, que estaban por su parte relacionados y al servicio del cártel Jalisco Nueva Generación. Aquí empiezan a mencionarse cómo los cárteles mexicanos pues prácticamente controlaban el flujo de cocaína de Sudamérica, cómo estaban ya desplazando o habían desplazado a los narcos colombianos, incluso al interior de Colombia. Ya se habla de que los cárteles mexicanos ya controlan todo el sistema de producción y distribución, y las bandas locales pues solo sirven, digamos, de apoyo. Y después pues viene el tema de la disolución de la Asamblea Nacional en pleno juicio político contra el actual presidente Guillermo Lasso, ¿no? El 17 de mayo Lasso disolvía la Asamblea Nacional del país, mientras el Congreso, liderado por la oposición, intentaba destituirlo por cargos de malversación de fondos, ¿no? Lasso disuelve la Asamblea y convoca a elecciones, que es en el proceso que estamos actualmente, y que estas elecciones se desarrollarán presidenciales el próximo 20 de agosto. Esto porque Lasso estaba acusado de precisamente malversación de fondos, pero también había dudas porque había puesto a su cuñado en un puesto de gobierno importante, y estaba también acusado de que tenía relaciones con la mafia, ¿no? Incluso un periódico de allá de Ecuador llamado La Posta reveló audios que vinculaban a su cuñado con la mafia, y esto empezó a atraer las sospechas sobre el mandato de Lasso, y por eso empieza a gestarse este juicio político. Lasso, a diferencia de lo que pasó en Perú, al disolver el Congreso, pues tenía todo el apoyo del establishment, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, entonces pues lo pudo hacer sin ningún problema, amparándose en ciertos artículos de la Constitución Nacional, y convoca elecciones donde, pues entre otros, estaba Villavicencio como candidato. Entonces, en este contexto de descomposición política, social y de la seguridad pública, viene el asesinato de Villavicencio. Y en esto entran estas dos bandas del narcotráfico que mencionamos. Los choneros, según Villavicencio, ya lo habían amenazado de muerte. Los choneros que están relacionados con el cártel de Sinaloa, y según medios nacionales e internacionales, estaban muy vinculados con la banda de los Chapitos, que es una de las facciones del cártel de Sinaloa, con pues los hijos de el Chapo Guzmán. Sin embargo, después del asesinato, aparece en todas las redes sociales, en internet, un video que se hace viral, donde supuestos integrantes de la banda de los Lobos, que está afiliada al cártel Jalisco Nueva Generación, se atribuyen el atentado y acusan a Villavicencio y a otros candidatos de no cumplir supuestamente sus compromisos a cambio de dinero que estos grupos de narco le estaban dando para sus campañas.
Nosotros, la organización Los Lobos, asumimos la responsabilidad de los hechos suscitados la tarde de hoy, y se volverá a repetir cuando los corruptos no cumplan su palabra. Tú también, ya toque, maldito chuche tu madre. Cumple tu palabra, si no cumple tu promesa ya topi, será el siguiente. ¡Lobo, lobo activo!
Y para enturbiar todavía más este panorama, a las pocas horas aparece un segundo video viral, también en internet, donde otro grupo que también se hacen llamar Los Lobos, esta banda delincuencial, que se supone que sería la segunda banda más importante de Ecuador, donde medios locales hablan de que tendría hasta 8,000 miembros en sus filas y controla de las cárceles más importantes de Ecuador. Este segundo grupo sale a decir que ese primer video es falso, que esa gente que aparece ahí no pertenece a su organización criminal y que ellos no atentaron contra Villavicencio. Según este video, el portavoz de estos criminales dice que ellos no matan políticos y que lo que se estaba buscando con el primer video era culparlos o a culpar a su organización de un crimen que ellos no cometieron para traer más incertidumbre a la política de Ecuador. Y pues precisamente eso es lo que está pasando hasta el momento. Solo hay 6, como mencionábamos, 6 colombianos capturados y un séptimo que murió y que todavía pues no se sabe qué pasó con él, ¿no? Esto, pues según El Universo, este periódico colombiano, pues dice que acelera la descomposición, ¿no? Porque precisamente producto de este abandono del Estado en términos de seguridad es que el propio sicario que disparó al candidato fue asesinado en el interior de un organismo público. A diferencia de lo que se hablaba al principio, que había sido pues asesinado en el lugar del crimen de Villavicencio, esto pues solo delata la descomposición total del Estado colombiano, no solo en términos pues de seguridad pública, sino también de la política en Ecuador. Ya pues se habla claramente de un narcoestado, es lo que se está diciendo. Y pues esto al final nos hace preguntarnos cómo está llegando a Ecuador límites de violencia política, de violencia del crimen organizado, cómo Ecuador y su puerto de Guayaquil se convirtieron en el epicentro del trasiego de droga de todo Sudamérica. ¿Por qué los cárteles mexicanos ya están tan metidos en todo este problema? Incluso la DEA, en su último informe que dio ante el Congreso de Estados Unidos, la jefa de la DEA habla de que el cártel de Sinaloa, nada más un solo, habla del cártel de Sinaloa, ya estaba en más de 100 países. O sea, ya es una organización realmente transnacional que, pues, como les decíamos, atraviesa completamente la política de toda Latinoamérica, ¿no? Donde incluso el ministro de Seguridad Pública de Costa Rica hace unas semanas habla, por ejemplo, de una mexicanización del crimen organizado en su país, porque también ya las bandas locales ya responden, muchas al cártel de Sinaloa y otras al cártel Jalisco Nueva Generación. Costa Rica, que era un país relativamente seguro todavía hace 10 años, ahorita sus índices de asesinatos están rompiendo todos los récords posibles, y esto pues atraviesa a toda América Latina, Yair.
Así es, Vic. Hemos visto en los últimos años una serie de ataques y batallas entre estos grupos de delincuencia organizado que han mostrado esta violencia extrema que antes no se había visto en países como Uruguay, también en Paraguay, un país que va también en ascenso el narcotráfico. La realidad es que llevan décadas operando grupos criminales del narcotráfico en estos países, pero la diferencia ahora es este tema de la violencia, cómo se ha visto cuerpos desmembrados al estilo mexicano, esto totalmente escuela del cártel de Sinaloa o del cártel Jalisco Nueva Generación, un tema que desafortunadamente aquí en México ya podemos estar muy acostumbrados y verlos con normalidad, pero son países allá en Sudamérica que están iniciando este proceso de violencia, como lo mencionas, Víctor, en Costa Rica, también en Argentina, algunos casos un poco aislados, pero casos que no se habían visto en años anteriores. Esto demuestra pues realmente esta fuerza que tienen los cárteles mexicanos en estos países sudamericanos, en el que pues claramente dejaría en claro esta influencia en su manera de operar y en su manera de luchar por los territorios para extenderse aún más, como si no fuera poco. Como mencionas, Vic, esta influencia de 100 países que tiene el cártel de Sinaloa, aún quiere más, quieren control total, y así es como operan estas mafias de narcotráfico en toda América Latina. Por ejemplo, en este tema de Ecuador, hemos visto estas masacres carcelarias en el que ya son más de 400 muertos, una cifra que prácticamente se recaudó en un año. Hemos visto ejecuciones en las calles, el tema del magnicidio de Villavicencio, otras amenazas de muerte ya directamente vinculadas con el narcotráfico, contra políticos, contra empresarios, contra civiles normales, y temas que no se habían visto mucho en este país. Y la cosa es también de que el gobierno ya también ha identificado la injerencia de estos cárteles mexicanos en Ecuador, ¿no? Pero también Paraguay, lo mencionaba hace rato, se han visto episodios violentos, y uno de ellos fue el del año pasado, el asesinato del fiscal antidrogas que pasaba su luna de miel en Colombia, pero ya tenía bastantes amenazas por sus investigaciones y fue acribillado a puertas de su despacho. Esta tasa de homicidios también en Paraguay fue desde el 2020 superior al 70 por cada 100.000 habitantes, que representaría un poco más de 10 veces más el promedio nacional, y estos son cifras del Ministerio del Interior de Paraguay. Sin embargo, estos actos que más impacto generaron, pues fue la matanza de dos funcionarios de gobierno, este caso de Marcelo Pechiv, que es el fiscal antidrogas, que estaba investigando a unos delincuentes capturados que pertenecían a organizaciones criminales de origen brasileño, precisamente el grupo Primeiro Comando Capital, que es considerado uno de los grupos también más violentos y de mayor influencia en Sudamérica, que es procedente de Brasil, y otro grupo llamado Comando Vermelho. Actualmente no se habla de algunos vínculos que puedan existir entre cárteles mexicanos y las bandas criminales en Brasil, pero son de alta influencia en toda la región. Se habla también de que estos grupos brasileños están a la orden y se han convertido en los lavadores de dinero de grupos libaneses, también de grupos albaneses que están operando sobre todo en Brasil, Argentina y Paraguay. Y en el tema de Paraguay, pues se habla también de la injerencia ya de estos cárteles mexicanos, que puede abrir un conflicto precisamente con grupos criminales de mayor instancia en cuestión de tiempo, como son estos grupos de Primeiro Comando Capital, que están también muy vinculados al narcotráfico de Colombia. Y el tema de Colombia es uno de los analistas hablan de que tiene mucho que ver el caso de Colombia en esta expansión de violencia en toda la región, debido a que en los últimos años sabemos que desde la década de los 80 con Pablo Escobar, que era la capital de la violencia del narcotráfico, ahora en los últimos años, en las últimas décadas, con el tema de los pactos de paz, pues muchos grupos han quedado desvinculados del narcotráfico, por ende varios de sus miembros han quedado, digamos, de alguna manera desempleados o sin actividad, por lo que se han refugiado en otros grupos de violencia, se han refugiado en los grupos vinculados a los cárteles mexicanos, como es el tema de los choneros o de los lobos en Ecuador. Han buscado estos grupos de resistencia o de resiliencia del narcotráfico para seguir operando de manera clandestina. Entonces habla que los programas de paz total que se han visto en Colombia le han quitado poder al narcotráfico en Colombia, pero sus narcotraficantes de bajo rango se han refugiado y han fortalecido por otro lado a estos grupos extranjeros. Entonces la baja influencia de Colombia ha permitido que se siga expandiendo la fuerza de cárteles mexicanos, o incluso pues que se siga peleando estas propiedades territoriales entre grupos rivales, Vic.
Así es, y pues hay un dato alarmante en cuanto a esta crisis de inseguridad que hay en América Latina a raíz del crimen organizado, ya que según Inside Crime, América Latina, que pues tiene el 8% de la población mundial, concentra el 37% de los homicidios de todo el planeta. Esto según Inside Crime, y que la principal causa de todo este repunte de homicidios es por el crimen organizado. Así vemos el caso de El Salvador y Honduras, que encabezan la lista de homicidios más alta del mundo, según Naciones Unidas. Está el caso de Chile, que también era un país relativamente seguro hace pocos años y que también está sumergido en este problema. Los homicidios han aumentado 33% en comparación con el año pasado. En Brasil también mencionabas a estos grupos del crimen organizado que están pues haciendo también el problema de los asesinatos cada vez mayor. Argentina, el caso de Costa Rica, que ya mencionábamos, que los homicidios aumentaron 66% en una década, y se supone que, según el gobierno, va a romper récords en este año. está el caso que también mencionabas de Paraguay, que se está convirtiendo en un centro logístico clave para el mercado mundial de la cocaína y que está en este momento afectado por la narcoviolencia. Aparte, pues, obviamente México, que es uno de los epicentros de la violencia, donde, según el Índice de Paz de México 2023, los homicidios asociados a la delincuencia organizada aumentaron casi un 300% desde 2015 hasta 2023. Y pues estamos, en el caso de México, pues para cerrar este capítulo, es muy extraño la reacción que ha tenido el gobierno mexicano después del asesinato de Villavicencio. Tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como la canciller mexicana defendieron que no hay pruebas de que el cártel de Sinaloa estuviera detrás de este magnicidio. Esta Alicia Bárcena, la secretaria de Relaciones Exteriores, estaba junto a Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, allí en Washington, en una conferencia de prensa donde le preguntan sobre este tema, y lo primero que dice Villavicencio es, dice, no hay evidencia. Sí sabemos que el candidato Villavicencio había hecho pronunciamientos en su campaña, pero no hay ninguna prueba, no hay evidencias ni pruebas de nada. El presidente López Obrador también había afirmado antes en su conferencia de prensa matutina que no hay elementos que sostengan la versión de que el cártel de Sinaloa estuviera detrás del asesinato de Villavicencio. Dice, en tiempos electorales se inventan cosas, dice López Obrador. Entonces, pues es muy extraño, ¿por qué sale el gobierno mexicano? Pues prácticamente parece como si estuviera defendiendo al cártel de Sinaloa. Hay que también recordar que, por muy cierto que sea que estos cárteles están en todo este problema de violencia, el gobierno de Ecuador está, hablan de que también lo está utilizando para expiar sus propias responsabilidades, como lo decíamos, como pues que se está convirtiendo en un narcoestado y la corrupción está permeando los más altos niveles de gobierno. Esta también sería una forma de culpar al crimen organizado de sus propios pecados, y esto podría ser una de las causas de que México está pues hablando de que este problema no es solo, o no hay pruebas de que el crimen o los narcos mexicanos estén detrás de este magnicidio. Pero esto todo nos lleva a preguntarnos precisamente qué está pasando, por qué esta extraña reacción de México para defender a estos cárteles mexicanos. Al final dice, esperemos a que la investigación diga lo que, pues, quiénes son los culpables, como si fuera, pues, básicamente un perito se está convirtiendo el gobierno mexicano, pero como litigando a favor de los narcos. Esto, pues, deja muchas preguntas abiertas sobre cómo la narcopolítica está presente en todo el continente.
Así es, Víctor, y ya para cerrar el círculo del tema de Ecuador, cabe destacar que el 20 de agosto son las elecciones en este país para elegir presidente, por lo cual sumerge en una profunda crisis política, social y electoral el asesinato de Villavicencio, que ahora prácticamente va a dejar en el vilo el tema electoral en este país.
¡Que vengan los capos del narco! ¡Vengan! ¡Que vengan los sicarios! ¡Que vengan los vacunadores! ¡Se acabó el tiempo de la amenaza! ¡Aquí estoy yo! ¡Que me van a quebrar! ¡Podrán doblarme, pero nunca van a quebrarme!
Pues nosotros nos tenemos que ir. Esperemos que les haya gustado este podcast. Los invitamos a que nos sigan escuchando todos los lunes. Hay un episodio nuevo de Las Claves del Mundo en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer y Acast. Por favor, escúchenos, al igual que todo el contenido que Organización Editorial Mexicana pone a su disposición. Los invitamos a que nos sigan escribiendo a través de nuestro correo electrónico podcast@oen.com.mx y nuestra cuenta de Twitter @elsolde_México. Agradecemos la producción de Natalia Castañeda y muchas gracias, Vic. Nos escuchamos la próxima semana.
Gracias, Jair. Hasta entonces.
Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.